Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsaldeon, bienvenidos a la movida deportiva de hoy jueves 24 de julio de 2025. Reciban un cordial saludo de Marcia Gutiérrez en el control técnico y de tres de los deportivos de Onda Vasca, Iker Zamayoa, Imanol Vilella y quien les habla, Ángel Plaza. En esta edición en la que vamos a hablar de bastantes cosas, es la última de la semana porque mañana es festivo y luego tenemos ya por delante el fin de semana. El fútbol, ciclismo y remo serán los temas a tratar. Todo ello lo repasamos en titulares. Nuevo entrenamiento del Athletic, con Adesso ya con el grupo y todos preparando el próximo partido de pretemporada que será este sábado en Eindhoven ante el PSV, equipo más que exigente que va a tener por delante el bueno de Ernesto Valverde y sus jugadores. Ahora mismo más tranquilidad en los despachos tras cerrar a Adesso y ceder, aunque no está cerrado, el tema de Yaló, aunque siguen trabajando en reforzar al equipo y en ceder a más jugadores. En Pamplona, con Adesso han hecho algo parecido a lo que hicieron con Nico. Han vandalizado un mural donde aparece el que ya es jugador rojiblanco. Vamos a ir a Pamplona para conocer la última hora de todo lo que está pasando en torno a Jesús Areso. Hoy etapa reina en el Tour, oportunidad para Vingegaard, no lo sabemos, ya veremos si puede con Pogachar, que no da síntomas, este líder de flojeza. Vamos a hablar con Juan Magarate, uno de los directores deportivos del Education First y uno de los hombres que cuando era ciclista pues también ganó una etapa en el Tour de Francia. Y en remo estamos ante otro fin de semana intenso en esta disciplina. Getxo y Castro serán las citas para la Liga Euskolabel y la Liga Euskotren, y hoy vamos a charlar con Andrea Astudillo, que es patrona de Deusto, de la Liga ETE. Este fin de semana van a competir, van a bogar en Santurchi. Y todo esto lo vemos y lo escuchamos de manera espectacular gracias a Elías Visión Audición, que tienen el 50% de descuento en lentes y el 20% de descuento en monturas. Aprovecha este súper descuento durante el mes de julio, lo poco que queda de mes de julio y todo el mes de agosto. Elías Visión Audición. Consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus cuatro centros de la margen izquierda. Santurchi, Baracaldo, Portugalete o Sestao. Elías Visión Audición.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
En la cooperativa Garaya, donde se preocupan por tu día a día y tu salud, cultivan tomates y lechugas directos de la huerta al supermercado para que solo tengas que condimentar. Recogidas por la mañana, lavadas, secadas y embolsadas para que tu máxima preocupación sea solo abrir la bolsa, ya que no necesitan lavado. En tan solo 12 horas, las lechugas primeras llegan a tu tienda listas para consumir. Cooperativa Garaya, lechugas y tomates con K de Euskolabel, Onekin.
Donostiako aste nagusian esperientzia bakar eta ahaztezin bat bizi nahi duzu. Zatoz gure akuariumeko koktel afari berezira. Harrera kabakopa batekin egingo dugu akuariumeko ate nagusian. Jarraian akuariumeko gaueko bisita, koktel afaria talasa aretoan badiara begira eta postrea terrazan aste nagusiko su artifizialei begira. Egizu erreserba ona.kitchen webgunean edota 944-00-999 telefono zenbakira deitzen. Etzara damutuko.
Bienvenidos a Atlantic Park Enseñós, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busú. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones, Enseñós.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Diez minutos pasan de la una de la tarde. Lo primero es saludar a quien tengo aquí en la mesa conmigo. Imanol Vilella, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Plaza, muy buenas.
Ante un fin de semana largo el que tienes por delante para ver mucho remo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Tenemos ciclismo, tenemos remo, tenemos partidos.
Ciclismo y la chaparreina, tú.
Sí, la verdad que tengo pocas esperanzas en Vingegaard, pero hay que tenerlas hasta el final. Pero bueno, es amigo, que el tour aburridito.
Es amigo tuyo, Vingegaard.
No, nada, no pasa nada. Que no conozco al pescador.
Bueno, en esta etapa, luego hablaremos con Juan Magarte, pero en esta etapa fue cuando hace años le metió un palo bueno a Pogacar, ¿no?
Sí, el famoso I'm gone, I'm dead.
Estoy reventado, digo algo así por la radio, sí, el pobre Pogacar. Estoy muerto, no puedo más. Fíjate. Iker Zamayoa, ¿qué tal estás?
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Tú contando las horas que te vas a Asturias.
Sí, hombre, hay que aprovechar el fin de semana larguito.
A ver, sidra. ¿Eh? ¿Has visto?
No.
¿Cómo
yo,
que no?
Yo ahora mismo alcohol no puedo.
Si la sidra tiene poco alcohol. ¿Cuánto tiene la sidra?
No, o al menos no puedo decir que
en Mallorca tampoco, cuando has estado el pasado fin de semana, bebiste poco alcohol también, entonces, ¿no? Venga, no hay más preguntas, señoría. Beni Betegón, arratsaldeon, muy buenas.
Buenas, no puedo beber alcohol porque se lo bebió todo en Mallorca.
Bueno, San Fermines.
Ay, es verdad, no me acordaba.
San Fermines, no sé dónde.
El San Fermines con el técnico que tenemos ahora en Onda Vasca, Marcel Gutiérrez, que también estuvo en la foto.
Solo espero que mi entrenador no esté escuchando esto.
Lo enviste a toro.
La foto de Iker Zamayoa y Marcel Gutiérrez en San Fermines no era de blanco y rojo, era de rosa y rojo, porque el rosa era el vino, el calimocho, por encima de la camiseta de los pantalones, ¿verdad?
Hay que
se llama en rosa.
Hay que ponerla en un marco en esta redacción.
Madre mía, ¿cómo lo hacéis? Beni, tú contando las horas igual que yo, ¿no? Porque nos vamos de vacaciones ya.
Pues exactamente, me quedan 2 horitas y media.
A mí hago menos.
Tener apariencia de rico.
Eso es. Bueno, quería comentarlo del Atleti, evidentemente, que es la actualidad. Luego vamos a ir a Pamplona porque ha habido, Beni, como pasó con Nico Williams, se ha vandalizado un mural del bueno de Jesús Areso. Y claro, vamos a comentarlo, que parece que había que haber puesto copyright con lo de Nico Williams, ¿no? Para cobrar.
A ver, teóricamente no es igual, que este solo lo han intentado arrancar, no lo han puesto ahí con un spray. Entonces, cierto. Si nos vamos al fútbol,
pero el fondo de la cosa es la misma, ¿no? El fondo es el mismo, ¿no? El tema.
Sí.
¿Qué pasa con la gente que ahora se dedica a estas cosas? No sé, no acabo de entenderlo.
No es el fútbol, Plaza, no es el fútbol, es la sociedad.
Ya te digo.
Es la sociedad. Vivimos en una sociedad en la que el odio recurrente, el hacer daño a los demás no tiene ninguna consecuencia ni legal ni moral, porque nadie se siente mal por lo que hace, todos tienen razón y al final acabamos como los indios y los vaqueros, todo el día peleando, macho.
Bueno, luego hablamos con un compañero de Radio Osasuna, con Rubén Díez, que nos va, bueno, entre otras cosas hace colaboraciones con Radio Osasuna y va a hablar mucho de lo que ha pasado y de lo que significa para Osasuna perder a un jugador como Jesús Areso. Pero antes quería comentar un tema de, no sé si hay calma tensa en los despachos de Ibaigane por aquello que ya se ha cerrado por fin, aunque ya venía de muy largo, como decía José Manuel Monge, desde mayo, que se sabía que iba a estar o que iba a volver al Atleti, con el tema de Yaló, que sigue todavía pendiente,
bueno,
un poco, porque está
allí. Tengo información de Yaló, Plaza.
¿Qué ponemos? ¿La música del Titanic o de Piratas del Caribe?
No. Me dicen que ya ha firmado. Está todo arreglado.
Entonces la música de Piratas del Caribe.
Y que en las próximas horas, que en breve debería hacerse ya oficial, que bueno, pues que finalmente se queda en el Algarafa y que va a jugar un año ahí cedido. Eso es lo que me dicen, que ya estaría todo arreglado.
Lo que dijo Monge en su día, que iba a ser cedido y al final ha entrado por el aro y cedido. Decía Beni que calma, no sé si tensa, pero relativa calma, con ya cerrados esos temas importantes en su día. En su momento fue Nico Williams, Areso, Yaló, ya se han cedido, luego Iker no recuerda los ya que se han cedido o que se han fichado, etcétera, etcétera. Aunque hay todavía algunos flecos, como se suele decir, con jugadores, ¿no? El tema del Laporte, qué pasa con otros jugadores, etcétera, etcétera.
Calma tensa, diría yo, porque el tema del central es
importante.
Es importante. Muy importante. Para mí, de hecho, es el fichaje más importante que teníamos en esta pretemporada, porque es donde más necesidad tenemos. Está todo más o menos tranquilo porque hemos hecho Areso, tenemos a los cedidos empezando a salir, pero ahí también va a haber tensión, porque yo creo, como comentó ayer Monje, que Hugo se lo está poniendo difícil a Valverde para decidirse. Entonces también va a haber tensión ahí. O sea, que calma sí, porque es vacaciones, pero tenemos muchos temas encima de la mesa.
Bueno, pero en el caso de los jugadores que están al mismo entrenando con Valverde, el tema más importante o la preocupación o la importancia la tiene Valverde, él decide. Pero hay otros que no están en el equipo, que quien decide es el club, ¿no?
Lo del central es el club, pero con permiso de Valverde.
Hombre, claro. El beneplácito del...
Si Valverde no dice... Pero sí, que tenemos temas importantes. A mí me parece muy importante el descarte de jugadores, saber cómo queda compuesta la plantilla, porque depende a quién descartes, te va a quedar una composición de equilibrio diferente. Para mí, por ejemplo, Rego tiene una oportunidad muy importante este año de poder tener minutos, pero se los tiene que ganar. Ya le di un aviso el otro día a Valverde. Necesitamos algo más de lo que ya tienes, porque eso ya sabemos que lo tienes. Entonces, hay cositas interesantes que al ojo forofo, por decirlo de alguna manera, parece que está todo tranquilizado y que está todo bien, pero hay muchos factores dentro de la plantilla que son, en mi opinión, son muy interesantes.
Iker Zamayoa, ¿cómo está el tema de la Atleti ahora mismo? De los que se han ido, los que se han cedido, los que vienen, los que no vienen, ¿cómo está el tema?
Pues mira, si quieres te lo repaso por los que han vuelto de cesión. El primero, Alex Padilla, que ha regresado del Pumas, Unai Vencedor del Racing de Santander, Urko Izeta del Mirandés, que ha renovado hasta 2027, Unai Egiluz también del Mirandés, que ha renovado hasta 2028, y el último del cuadro Jabato, Hugo Rincón. Luego también tenemos a Duares, que ha regresado del Real Zaragoza, Nico Serrano del Sporting y Javi Martón, que regresó del Albacete pero posteriormente salió traspasado al Eibar. Y las otras bajas que ha tenido el Atleti durante este mercado ha sido Julen Aguirrezabala, cedido al Valencia, cedido con opción de compra, Beñat Gerenabarrena, que ha salido en préstamo al Castellón, y por último, que se ha anunciado esta semana, Iker Varela al Mirandés.
Pues queridos compañeros, todavía hay que quitar jugadores de la ecuación, ¿no? Hay que quitar números.
Bueno, ya lo... Uno de ellos ya está.
Bueno, ya lo sé, pero aún más todavía. Son bastante.
Sí, a ver, tengo la duda de. No sé si Beni conocerá algo más, pero a mí la salida de Yalo al Algarafa me abre la puerta a que uno de los que se quede en rotación sea Nico Serrano, que el otro día estuvo excepcional en La Guardia, que a mí fue de lo que más me gustó. Y no sé, sale un tío de banda, debería quedarse otro tío de banda.
Sí, es la zona más cargada del equipo, sí. Que es la zona de ataque y sobre todo en la zona de bandas. Tenemos mucha versatilidad con Navarro, con Williams, con Berenguer, con Unai Gómez en momentos, con Nico, tenemos mucha gente ahí. Sí que es cierto que se le abre un hueco que el año pasado no le dieron con la salida de Diallo, y me parece que los tiros irán como para mantenerlo. La cuestión es si a él le interesa quedarse, porque para entrar en una rotación de baja de minutos y no poder desarrollar, Nico necesita minutos y necesita jugar y necesita hacerse valer. Cada vez que juega lo hace bien.
Lo hace muy bien, claro.
Entonces, si aquí no le da la oportunidad de poder demostrar los minutos, igual tiene que valorarlo fuera. Es como un poco lo de Yaló, pero en diferentes espectros.
Y también Beni,
en el alto y otro en el bajo, ¿no?
Sí, pero también Beni, Valverde sabe muy bien todo esto y sabe que si se quedan con los jugadores será porque van a tener minutos. No creo que le haga la puñeta a un jugador que viene muy buena progresión. Caso de Nico Serrano, por ejemplo, que es un... Bueno, que ya no está en progresión porque ya es un tío contratado. ¿Cómo se dice?
Contrastado.
Pero no me salió la palabra, tío. Es decir, que no puede quedarse con un jugador que ya tiene minutos para no darle minutos, ¿no? Para eso déjale cedido a otro equipo que juegue.
A ver, tenemos ejemplos, Plaza, anteriores. ¿Cuántos minutos tuvo Villa Libre? ¿Cuántos minutos tuvo
Córdoba?
O sea, está bien, es la lógica lo que dices tú, Plaza, pero los hechos constatan que no es así. Valverde, él mira por sus intereses y se dice, oye, yo a Nico Serrano me lo quiero quedar porque voy a tener un porcentaje de uno lesionado al mes fijo.
Habrá que ver también...
Si se me juntan dos, voy a tener opción de poder meterle.
Digo, yo lo de Nico Serrano no lo tengo tan claro porque yo creo que a Valverde, a Inguero o a Labarrieta le gusta mucho, ¿eh?
Sí, a ver, lo bueno tiene a Inguero o a Labarrieta y le puedes alternar.
Por eso te digo.
Igual que puedes sí, hacer con Rego, pero...
El otro día dijo que la plantilla iba a ser de 23, ¿no? 22, 22, 21, 22 con dos porteros más.
Eso es.
24, no, nunca, no quiere llegar a 25 y muchísimo menos pasar de 25. Y ahora mismo tiene, pues 30 creo que tiene ahora mismo. Sí. O sea, que sobran jugadores.
Ahora os hago una pregunta yo. ¿Vosotros creéis que Aingeru tiene que estar otro año en primera red?
No, para mí no.
Lo
no.
pierdes.
El fútbol no. profesional tiene que estar.
Ese es el tema. Entonces, bueno, como proyecto de jugador del club... tiene que salir a crecer fuera, como ha hecho Iceta, como ha hecho Guiluz, como ha hecho Hugo Rincón, como ha hecho Nico Serrano, y crecer como jugador fuera. Y el hueco que queda aquí, ese es el claro. tema. Que Valverde va a querer quedarse con Nico para cubrir esas opciones. La cuestión es que Nico necesita más minutos de los que en perspectiva se ve que le va a dar.
Entonces, bueno, y aparte aquí hay gustos, porque mucha gente dice nombres, ¿no? Pone a Lobarrieta, otros a Hugo Rincón, a otros a Serrano, a otros a Canales, cada uno tiene su favorito, pero evidentemente todos no pueden estar en la plantilla, porque todos, aunque tengas muchas competiciones como tiene el Atleti, y todas muy importantes y muy interesantes, menos la Supercopa, que a mí no me gusta nada, pero es dinero para la buchaca que se dice, aunque esté hasta Arabia para jugar un partido o dos como mucho, me parece una tontería, pero bueno, que todos no pueden estar y que alguno hay que ceder por narices.
No, que les viene bien salir cedidos, muchos. A mí me generan muchas dudas, por ejemplo, Iceta. Pero en la salida me refiero a qué club va a ir. Porque yo creo que Iceta no se va a quedar. Porque ya Valverde tiene estructurado su plan de delanteros con Maruán y Guruceta.
Sí, pero Beni, Maruán no está siendo fiable del todo en esta pretemporada, ¿eh? Ya dijo José Alegre que el año pasado sufrió y este año de momento empezó la pretemporada y dijo que tiene unas molestias en la rodilla y parece que le siguen arrastrando.
La adaptación de Maruán, pasado el hype emocional que ha tenido de primera refa a primera
es
división, tiene que mejorar técnicamente. Por descontado, se ve. Físicamente tiene que ganar capacidades, porque él tiene unas capacidades bestiales, pero lo que le va a exigir primera todos los domingos o cada cuatro días, él no lo tiene. Y esa frecuencia de sobreesfuerzos no la ha tenido hasta ahora. Entonces, a todo eso tiene que adaptarse. ¿Se adaptará con la rapidez que Valverde le va a requerir? Pues igual ese es el hueco de Iceta. Igual se queda con tres. Lo que pasa que el problema de dejar a Iceta en plantilla es que vas a tener tres para un puesto que jugamos con uno y que muchas veces no hay minutos para todos, por muchos partidos que tengamos,
¿eh? Y luego, sí, pero a ver, igual la vertiente de Iceta también la entiende, la puede llegar a entender Valverde como en un supuesto de falta de regularidad de Sancet, como el año pasado en el Mirandés jugaba de segundo punto atrás de Panichelli y se hicieron internacionales en uno al otro.
No es lo mismo jugar por detrás de Panichelli jugando con cuatro por detrás que ser tú el cuarto de por detrás, porque nosotros jugamos con un 2-3-1, entonces eres tú el de la línea anterior, el creador, y Z no es creador, que es el factor fundamental que tiene Sancet. Es que su creatividad y su imaginación da juego a los de adelante y a los de las bandas. Y eso Iceta no lo sabe hacer. Iceta sabe, en última línea, dar pase para gol, atacar un remate, desmarcarse, pero lo que es la creación de juego no es su fuerte. O sea, no es una cuestión de decir mejor o peor, es que no es su fuerte. Él tiene otras virtudes y esa no la es. En el modelo que nosotros tenemos y que Valverde ha variado muy puntualmente en algún amistoso o en alguna situación muy excepcional, el dibujo de Valverde y Zeta tiene encaje complicado como segundo punta.
Luego también está ese punto de fortuna, ¿no? A ver si me quedo con el que realmente lo hace bien o me quedo con el que no lo hace tan bien como pensaba que lo iba a hacer. Luego al final también eso es acertar en
esa selección. Gusto del entrenador, las variaciones que puede tener. A mí es que
y luego sí. Donde les coloca a Unai Gómez, toda esa gente que les cambia a veces de posición, ¿no?
A mí también... Unai Gómez como lateral izquierdo me está gustando, ¿eh?
Claro, luego hay que ver dónde coloca cada uno.
Lo bueno que tiene Unai Gómez es que puedes... ayer decía Miguel González que la competición exigía duplicar o incluso más alguna posición. Si tú tienes claro. dos laterales izquierdos, que puede ser Adama, que puede ser Yuri, tienes a Unai Gómez como posible tercer lateral izquierdo. Si tú tienes duplicado el centro del campo, pues con Galarreta, con Prados, con Jaureguizar, con Vesga, tienes a Unai Gómez que ha jugado en el centro del campo y te puede ser ese hombre que te triplique. Tienes un Sancet, Robert Navarro, ahí puedes tener a Unai Gómez de enganche.
Sí, hay muchas opciones, hay muchísimas opciones, ¿verdad?
A mí por eso me gusta mucho Unai Gómez, porque puede ser el hombre que triplique ciertas posiciones en momentos puntuales. A mí la verdad
es
que...
Es un comodín.
Eso es, como lo fue de Marcos en su día.
Dice un oyente, conclusión de vuestro debate, tenemos, tenéis o tenemos un plantillón. no es mala la plantilla del Atleti, ¿eh? No, para nada.
Es un plantillón.
No es nada mala.
Yo lo llevo diciendo todo el verano. Hombre, para mí, yo de los 20 años que tengo, no recuerdo una plantilla como esta.
¿Tienes 20 años?
Aunque parezca...
¿Te acuerdas de cuando tenías 3 años la plantilla del Atleti? No.
Es que es un puñetero.
Hombre, a ver, yo he visto plantillas muy buenas de Atleti, ¿eh?
Yo, de mis 20 años de vida, y si me pongo a repasar ahora mismo, mirando el historial en aplicaciones, no recuerdo una plantilla como esta del Atleti.
Físicamente aparentas menos, pero mentalmente aparentas más.
Aquí ha jugado Iraola, ha jugado Laporte, ha jugado Javi Martínez, ha jugado Fernando Llorente.
Hemos tenido plantillones.
Nos ha quedado en la cabeza, ¿eh?
San José Iturraspe.
Pero sí, como dice este oyente, conclusión de vuestro debate, tenemos un plantillón. Yo, para mí, sí tenemos una muy buena plantilla, y a espera de que pueda queda alguno más todavía, claro, que no está cerrado el mercado. Chicos, me voy hasta Pamplona para hablar con Rubén Díez, periodista y en todas las cosas, colaborador de Radio Osasuna. Rubén, arratsaldeon, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis, chicos?
Pues bien, ¿qué ha pasado en Pamplona con ese mural o collage de Jesús Areso?
Pues yo creo que es que toda esta situación de Areso ha sido tan complicada, y estos últimos días han sido tan enrevesados que creo que incluso hasta sus últimas declaraciones no han sido las más acertadas. Y bueno, ya pues aquí entran temas que seguramente son extradeportivos y que creo que no tenemos que apoyar de ningún modo, pero la afición rojilla está tan dolida y tan dañada, sobre todo por estos últimos días, que pues creo que es una muestra de esto, ¿no? De estas últimas horas, de estos últimos días con el caso Areso, que creemos que no se ha llevado de la mejor manera posible. A pesar de que, oye, creo que es súper entendible la decisión que ha tomado, como hablabais ahora mismo que os estaba escuchando, chicos, el Athletic tiene una de las mejores plantillas de los últimos años, que juega Champions, y a mí me parece un destino que era súper atractivo para Jesús Areso. Pero bueno, también la despedida aquí podía haber sido algo diferente.
Ya sabes, Rubén, que eso de vandalizar los collages, las pinturas, tiene copyright, ¿no? Desde del que hizo lo de Nico Williams.
Ya, claro, es que encima...
Hay que pagar por eso.
Es que mira qué precedentes encima tenemos, que con el caso Nico Williams pues pasó lo mismo hace varias semanas, y al final, pues fíjate también qué giro de guión hubo allí en Bilbao con el caso de Nico, claro. Y bueno, también nos hubiese gustado que hubiese habido algún giro de guión con el caso Areso, pero parecía que estaba ya hecho desde hace muchos meses.
Rubén, bueno, Jesús Areso, las últimas temporadas, la última y la anterior también, muy buen rendimiento en Osasuna. ¿Pierde mucho el conjunto navarro con esa pérdida de jugador?
Pues sí, no. A ver, a nivel deportivo, creo que la dirección deportiva se ha cubrido mucho con el fichaje de Rosier, sabiendo que es un perfil que como mínimo te va a igualar el nivel competitivo. Luego es verdad que a nivel identidad, creo que nosotros nos hacemos muy fuertes también con eso, con que la plantilla esté formada por muchos navarros, que haya mucho sentimiento identitario de Osasuna, y creíamos que Jesús formaba parte de eso, ¿no? Pero bueno, a nivel deportivo creo que la dirección deportiva se ha cubierto muy bien, hemos fichado a Rosier que como mínimo te va a cumplir como Areso y te da algo más de posibilidades, incluso tácticas. Y bueno, tenemos un Iker Benito que también ha hecho una muy buena segunda temporada en segunda división, y oye, estamos a expensas de si a lo mejor es ese futuro Areso, ¿no? Ese canterano de muy buen rendimiento que pueda hacer aquí una larga carrera en Osasuna.
La pregunta que tiene aquí todo el mundo es si realmente ese interés del Atlético de Madrid ha sido tan real como parecía, por las palabras de Braulio, o ha sido un poquito más, vamos a ceñirnos a la cláusula y puede ser una estrategia de mercado, por así decirlo. ¿En algún momento ha sido posible que Areso, pues en vez de ir de rojo y blanco con el Atlético, vaya de rojo y blanco con el Atlético de Madrid?
Yo creo que ha habido un poco de esto, ¿no? De, bueno, al final los agentes tienen un papel muy fundamental en este tipo de negociaciones. Y creo que el Atlético sí que ha podido influir un poco en subir este precio que ha pagado el Atlético. Lo que sí que es verdad, y esto sí que me lo creo, que oye, que el Atlético, cuando ve que es posible hacerse con la incorporación de Areso por más o menos el precio de la cláusula, tenían un contrato cerrado, tenían una propuesta de contrato que Areso, bueno, pues no sabemos si realmente le motivaba de todo, pero que a verla la había, y que si el Athletic no se hubiese movido como se ha movido tan rápido y pagando esos 12 millones, pues yo creo que habríamos visto un escenario diferente. Joder, yo creo que la muestra más clara es que al día siguiente se hizo oficial el fichaje de Marc Pubill por el Atlético Madrid, y esto yo creo que nos indica que querían hacerse cuanto antes con un lateral derecho, y si no era Areso, pues habrían ido a por su opción B.
Sí, Rubén, yo te quería preguntar, bueno, vemos un poco los datos de Areso, me mandó ayer Beni unas gráficas que me quedé un poco alucinado. Para quien la gente que no haya estado muy pendiente de Osasuna, ¿qué características dirías que son las más destacadas de Areso?
Pues mira, Areso, yo creo que su principal característica es el trabajo físico. O sea, es un lateral de muchísima ida y vuelta, de muchísimo recorrido, y entonces empieza a brillar mucho en métricas correspondientes a, pues, conducciones que superan líneas, conducciones progresivas, incluso pases progresivos recibidos, ¿no? Que son este tipo de acciones donde el lateral está un poquito largo y puede recibir balón y atacar la última línea. Entonces, de base os lleváis un lateral derecho de proyección muy ofensiva, que no tiene un especial pie muy bueno en último tercio, porque es muy centrador, pero no muy fino en esos centros, pero que genera mucha cantidad de situaciones ofensivas. Entonces, bueno, este debate también lo hacíamos estos últimos días, de a ver cómo va a encajar Areso en el Athletic, porque, claro, no es lo mismo jugar con Rubén García adelante, que sabes que muchas veces va a estar por dentro y que te va a dejar todo el carril para ti, que jugar con un Iñaki Williams, que le gusta estar, pues bueno, atacando a la profundidad, cerquita siempre de la última línea, ser ese jugador de último pase, incluso de finalizar acciones. Entonces, yo tengo mucha curiosidad también por ver esta adaptación al Athletic y qué es lo que va a hacer Ernesto.
Beni, ¿alguna pregunta para Rubén?
Sí, le iba a comentar ahora. Estamos hablando de Areso, y lo que más destaca, tanto en los datos que le he pasado a Fama, que por cierto son de Aser Huebra, de la pizarra de Chingurri, que es un crack en este tema.
Es un pedazo de crack.
Sí, es terrible. Y no, claro, siempre llaman la atención los datos ofensivos, pero es que yo creo que Valverde, conociendo nuestro modelo de juego, las situaciones de juego, de ocupación de espacios que tenemos con Iñaki y con Arenso, yo creo que lo ha cogido por su fiabilidad en la zona baja, y en las excepcionalidades de las subidas de Marcos que tenía, va a cumplir ese patrón perfectamente. Pero la solidez defensiva que tiene, los duelos aéreos que gana, los duelos defensivos que gana, yo creo que eso es lo que le ha convencido a Valverde y al club, evidentemente, porque esa progresión ofensiva la vamos a ver menos que nos Asuna, evidentemente, como dices tú, porque no va a tener ese espacio, pero sí que es cierto que cuando llegue va a tener, creo yo, desde el punto de vista atletizal, creo que va a tener mucha más dinamita donde va a poner ese centro. Entonces, también vamos a verle más efectivo en esa faceta, creo yo. La pregunta es, a nivel grupal, Areso no tiene ni un problema de adaptación con el Athletic. ¿Cuál es el problema que se le puede ver a este fichaje? Esa es la pregunta, porque yo no le veo ninguno.
Que yo sinceramente creo que hay cero problemas, que es un fichaje que adapta, o sea, que se adapta perfectamente a las necesidades de una plantilla como el Athletic, y que se adapta también a lo que quiere el Athletic, que es un lateral de garantías que te pueda rendir desde el día uno en cualquier competición. Hombre, hace falta verle medirse a los mejores, claro, no es lo mismo jugar la Liga que la Champions, pero aún así, y precisamente por esto que decías de que en valores defensivos también tiene métricas muy interesantes, creo que se va a manejar bien. Entonces, el Athletic tenía una necesidad en el lateral derecho, 12 millones no es una inversión tampoco excesivamente alta, y la realidad es que no hay ningún problema. Es que yo, cuando en enero o febrero empieza a sonar esto de que Areso se puede ir al Athletic, es que es blanco y en botella para los navarros, para los atleticsales y para cualquiera. Es que es un fichaje necesario que cumple con una necesidad que ahora mismo tiene el Athletic, y que yo creo que sí que a lo mejor no tiene todavía un desarrollo muy alto en su potencial, pero que te asegura un nivel competitivo siempre muy alto, de 6-7, y, claro, y creo que esto es lo importante.
El problema ahora lo tiene Valverde, que bendito problema, ¿de qué diría el otro? Porque ahora tiene ese segundo lateral, que se supone que va a ser el menos habitual, tiene que decidirse entre un lateral que le ha cumplido bien el año pasado en un rendimiento medio, y en uno que viene muy lanzado, con unas características mucho más ofensivas que lo que hemos tenido hasta ahora, y con una formación defensiva que está en progreso. Entonces ahí es donde va a tener el problema Valverde.
Claro, claro.
Yo por mí, ya lo digo aquí, para mí Gorrincón tiene que partirse la cara con Areso este año en el lateral.
Con quien sea, con todo el mundo.
Sí, bueno, ya que estamos cerrando ahora este ratito con Rubén, me gustaría destacar que Rubén aparte tiene un canal de YouTube que se llama Osasuna 1920 y últimamente ha subido vídeos muy interesantes sobre este tema de Areso, y hay uno que la gente si se quiere pasar sobre los 10 fichajes más caros de procedentes de Osasuna al Atleti.
Es este es el segundo fichaje más caro de la historia, la segunda compra, ¿no?
Sí. Por eso.
Es que, sí, que es que para Osasuna es la segunda mayor venta de la historia. O sea, que es que luego encima, para nosotros creo que es una venta muy importante, aparte de por una deuda que tiene Osasuna, sino porque a lo mejor te permite ir al mercado, no hacer una gran inversión, pero bueno, pues a buscar algo que si no haces esa venta, evidentemente no puedes hacerla.
Podemos cuadrar el círculo, podemos cuadrar el círculo también, ¿eh? Si Valverde descarta Rincón, lo cedemos a Osasuna, que se junta con su entrenador, que es el que más rendimiento le ha sacado.
Sí, bueno, le sigue, sí.
¿Sabes cuál es el problema de esto? Que creo que todo osasunista desearía que Hugo Rincón jugase en Osasuna. Que es que no lo puedes traer cedido sin ninguna opción de compra que te pueda salir rentable. Porque que te lo traes cedido es con una opción de compra de 12, 15 millones. Osasuna no va a poder pagar eso el año que viene. Entonces,
pero disfrutáis el año, al menos.
Claro, una temporadita con él.
Ya, pero para eso a lo mejor tenemos a Iker. O sea, sí, Hugo Rincón yo desearía que estuviese en plantilla de Osasuna, pero ahora mismo creo que cuadrar las piezas puede ser algo complicado.
Bueno,
con una cesión, ¿eh?
Ya veremos lo que nos depara la próxima temporada y lo que pasa, que pueden pasar muchísimas cosas. Rubén Díaz, es que Casco, gracias por estar con nosotros. Un placer hablar contigo.
Muchísimas fuerte. Gracias, chicos. Hasta un besillo a todos.
Venga, hasta luego.
La pena es que si finalmente sale cedido Rincón, vaya a debutar un canterano del Athletic en primera con un equipo que no sea el Athletic.
Claro,
bueno, pero a mí eso me parece secundario.
Me da una pena terrible.
Yo estoy con Imanol aquí, con Vilella, lo siento.
Pues, a ver, yo también,
así no, que aquí has palmado.
Aquí has perdido.
A ver, a mí es que me
por goleada. Nada, ¿qué has perdido por goleada?
No, a ver, que me parece súper respetable la opinión de
Iker. Sí, pero yo estoy contigo.
Me parece secundario, porque eso quiere decir que si debuta en otro equipo en primera, posiblemente llega al Atleti mucho más curtido.
¿O no? Venga. Oye, rápidamente, que lo digo en broma, sin más. Rápidamente, que este sábado tenemos otro partido más interesante, ¿no? Ante el PSV Eindhoven. Creo yo que ya Beni, Manol y Iker ya se sube un poquito el listón. Sí. Y hay que empezar a ver ya algo más, creo yo. Aunque sea solamente
esto
el tercer partido.
Ya, esto es nivel Champions.
Sí, aparte que
primera prueba. Yo creo que va a ser el primer encuentro en el que no vamos a ver dos onces como hemos visto con el Alavés, como hemos visto con la Ponferradina.
Sino uno y luego cambios.
Porque además
partido,
es
¿no?
que el miércoles que viene tenemos partido contra el Racing. Que puedes volver a esa fórmula. Pero yo creo que este puede ser un buen test, de intentar sacar un once muy competitivo, mirar a ver cómo estás, con muchos cambios evidentemente.
¿A qué hora del partido?
A las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, en Eindhoven.
Y como siempre se puede ver por el canal del Athletic,
sí, eso es.
También en YouTube.
También los internacionales se pueden ver.
Y se puede presenciar este encuentro entre el PSV Eindhoven y el Athletic. Será el tercer partido de pretemporada para los rojinegros. ¿A qué hora has dicho que era, Imanol?
Yo he dicho a las 7.
Hola, aquí tengo 5 y media yo puesto.
Puede ser, ¿eh?
5 y media
sí,
será entonces.
Sí, 5 y media, 5 y media.
A ver si
a las 7 podemos... igual es el del Racing.
Puede ser.
El de las 7 puede ser el Racing. No,
te lo corroboro rápidamente.
A ver si me trabaja ahí en la agenda.
No, es que he visto la hora. Yo tengo apuntado 5 y media.
Es
me vas a hacer lo del Titanic.
Sí,
no,
sí, es Manuel que tiene el Racing en la cabeza todo el día.
Racing a las 7. Beni Betegón, disfruta de tus vacaciones.
Y vosotros.
Yo voy a disfrutar de las mías.
El lunes te puedo llamar.
Te puedo llamar
yo solo. Aquí. Estamos, hemos ido poco a poco a menos. Estábamos 5, ahora estamos 3.
Oye, yo me he buscado a Beni Betegón como sustituto de Lejalde y creo que he cumplido muy bien el listón. Estamos en el podium, o sea
sí,
que, ¿verdad?
Sí, vais segundos.
Beni.
De dos.
¿Eh? Me da igual, pero podium. Porque algunos, aquí todo el mundo que pone sobre Beni Betegón, todo el mundo le pone muy bien.
A mí me ponen mal. Tiene nombre y apellido.
Claro,
ahí.
Yo también tengo nombre y a mí me ponen.
Haz una encuesta en Twitter.
No pasa nada, déjalo. Déjalo. Yo no hago el dedo para arriba, dedo abajo, que me sale rana, ya sabes.
A mí me puedes llamar cuando quieras, eso sí. Ya te digo que no voy a estar en el mismo entorno que ahora, con lo cual la sonoridad será diferente. Ahora
bachatita.
Vividor.
Bachatita, bikini, playa, Benny, piscina.
Bikini. Este lleva el. No, ¿cómo se llama el triquini ese que del. El de Bora. Ese. Madre mía, qué pinta. No me quiero imaginar.
Mira, vestido como Michael Phelps.
Ya te dejo.
Chiringuito que de playa yo.
Tú no llevarás uno como el rapel este, ¿no? Uno de esos de leopardo.
Yo no me quito la camiseta, que no estoy yo para...
Ah, nada, vale, perfecto, perfecto.
Que sí, Beni, que la clave sí se va a otra punta al mundo.
Un abrazo, Beni, disfruta de las vacaciones.
Venga, hasta luego.
Hacemos un pequeño alto del camino y a la vuelta hablamos de ciclismo con nada más y que nada menos que con Juanma Gárate, en su día un grandísimo ciclista, ahora mismo un grandísimo director deportivo. Además, con el Education First, está bien en el Tour, ganó una etapa con el irlandés. Bueno, una o dos.
Con Ben Healy y han llevado el amarillo, que para mí... Vamos,
lo llevó él un día.
Lucir el amarillo.
Y el otro día también dio guerra, que estuvo a punto de ganar, ganó un francés.
Sí, ganó Paret Pentre.
Exactamente. Bueno, pues a vuelta de publicidad hablamos con Juanma Gárate.
Onda Vasca conecta.
Viaja al pasado en la cuadrilla de Añana. Los domingos de julio a octubre a las 11:30, sumérgete en un viaje entre castillos y torres. Por solo 2 euros, descubre el castillo de Portilla, la casa torre de Urbina Basabe, la torre palacio de los condes de Orgaz o la torre palacio de los Barona. No te pierdas este fascinante legado histórico. Más información en www.ananaturismo.com. Organiza la cuadrilla de Añana y colaboran Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y ayuntamientos de Cuartango, Lantarón, Valdegovía, Gaubea y Zambrana.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia sarduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko udal Lecheren Ondoan.
Descubre las ventajas de la nueva app de Onda Vasca para simplificar y mejorar tu experiencia de navegación. Nos reinventamos con una versión personalizada, más ágil y óptima, que garantiza una escucha plena. Estés donde estés, diseño renovado, última hora informativa, los mejores vídeos y audios, tus programas favoritos, cuando quieras. Acceso directo al streaming y los contenidos, muy rápido y sencillo. Solo tienes que conectarte.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Venga, 1:00 p.m, 41 minutos, estamos ya afrontando la recta final de esta edición de la movida deportiva aquí en Onda Vasca, y hay que hablar de ciclismo, hay que hablar del Tour de Francia. Estamos en las últimas etapas y todavía queda mucho por decidir. De hecho, hoy se disputa la etapa reina de la presente edición del Tour. No sabemos si va a ser la última o la penúltima oportunidad para Vingegaard de intentar quitarle el maillot amarillo a Pogacar. Aquí hace años, unos 2 o 3 años.
Sí, yo creo que fue en el último Tour que gana Vingegaard.
Aquí le reventó a Pogacar y por radio dijo: estoy reventado, estoy muerto, no puedo más. Dejó Pogacar. Y la aprovechó Vingegaard.
Y se le está poniendo muy bien, tal y como está ahora mismo la etapa. Tiene gente por delante y...
También los días tiene gente por delante, pero a Pogacar no, por sí, mucha gente
pero
que
bueno,
tiene
pero,
misma,
no, pero no. algún día tiene que tener malo también el esloveno.
O no, no sabemos. A ver si lo sabe Juanma Gárate, director deportivo, uno de los directores deportivos del Education First, un gran ciclista, ya ganó en el Tour de France en su día. Juanma, ¿qué tal estás? Arrachaldeón, muy buenas.
Caixo, Arrachaldeón.
¿Se le puede meter mano a Pogacar?
Bueno, es lo que tanto Vingegaard como creo que los espectadores deseamos que haya un poquito de batalla, ¿no? Yo creo que Vingegaard está yendo a más, está ganando confianza, tiene dos etapas muy duras por delante, la del día de hoy y mañana, y creo que van a quemar todas las naves, ¿no? Yo creo que, bueno, pues quizá estamos viendo un duelo un poquito más igualado de lo que había en el inicio de Tour. Y yo creo que eso hace pues que haya esperanzas todavía de ver una real batalla para ver quién se lleva al final el maillot amarillo.
Pero se está viendo, Juanma, que Pogacar está muy fuerte. De hecho, cuando ataca Vingegaard sabe responder bien. Y es más, Pogacar dice, sí, atácame, que cuando queden 300 metros te ataco yo a ti y te voy sumando o limando 2 o 3 segunditos más.
Sí, lo que pasa es que esos 2 o 3 segunditos más, bien para un lado o bien para el otro, no van a decidir, yo creo, el Tour, ¿no? Al final esto se trata de un desfallecimiento o de un... o de un día malo y de que tú tengas la situación de carrera ideal para poder sacar ventaja de ella, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que está buscando el equipo Visma también en el día de hoy, ¿no? Tener una carrera lo más dura posible, no tienen nada que perder, e intentar tener corredores por delante, como creo que lo están teniendo en el día de hoy, y tener una carrera pues con corredores por delante que obliguen a mantener una marcha muy elevada en el grupo atrás, si no me equivoco también Roglic está en ese grupo cabecero, sí. y que eso haga que el equipo UAE tenga que marcar un ritmo bastante elevado, que según entiendo, o por lo que leo un poquito en carrera, es lo que está buscando el equipo Visma.
Juanma, hoy etapa reina, mañana también etapa de montaña, son las dos únicas oportunidades que tiene ya Vingegaard de poder asaltar ese maillot amarillo, o ponérselo complicado a Pogacar.
Sí, desde luego no hay más, es lo que queda el día de hoy, y mañana etapas muy muy duras, sí. Hoy con más de 5.500 metros de ascensión, con un recorrido no excesivamente largo, con lo cual es que van a tener muchísimos kilómetros de subida, y mañana una etapa corta, pero también con 4.600 metros de ascensión, quiere decir que vamos, o estás subiendo o estás bajando, no hay más, ¿no? Y son los escenarios ideales, parece que va a hacer calor o está haciendo calor, y yo creo que las fuerzas se han visto bastante igualadas en los últimos días y yo preveo una gran batalla en el día de hoy y mañana.
Para el equipo, ¿qué es más importante o qué valoráis más? ¿Victoria de etapa con Benjeli o que se ponga de amarillo? Porque hay siempre la duda, ¿no? De qué es más importante, si ir a altura a hacer una general y vestir de amarillo en algún momento, o ir a altura a intentar cazar etapas.
Bueno, cuando has conseguido las dos, pues estamos contentísimos, ¿no? Al final, si solo vistes el maillot amarillo, pues te queda un poco ese sabor de boca, fijo, una victoria de etapa siempre es bienvenida. Y cuando consigues la victoria de etapa, pues empiezas a soñar con una segunda victoria de etapa o con ese maillot amarillo, ¿no? En este caso se han conseguido las dos cosas. Ben ahora mismo está en una buena posición también en la clasificación general, Benjeli, pero yo creo que el equipo está haciendo un tour pues en su línea, ¿no? Un tour luchador, peleón, siendo protagonistas en el día de ayer también. Es decir, que están aprovechando todas las oportunidades que se presentan. Sí que es verdad que el día de hoy y el día de mañana hay tanto en juego y la carrera va a ir tan rápida y va a ser tan dura, y la velocidad va a ser muy intensa, y que creo que va a ser para grandes corredores, para corredores que estén luchando por ganar el Tour, pero todavía bueno, queda una penúltima etapa y la última en este año de París, que es más complicada que lo habitual, que yo creo que el equipo lo va a seguir intentando de nuevo.
Juanma, etapas como la de hoy, como tú bien dices, con mucho control de los equipos poderosos y fuertes, de los que están arriba en la clasificación, ¿es complicado pescar para Education First, por ejemplo?
Sí, yo creo que es complicado no para Education First, sino para todos.
Para todos,
porque sí. Yo creo que la carrera va a estar, para mí, entre los dos favoritos a ganar este Tour de Francia, sobre todo Tadej Pogačar con esa ventaja tan grande que tiene sobre Jonas Vingegaard y el propio Jonas, que yo creo que lo que no tiene nada que perder y que va a ir a por todo, ¿no? Pero, repito, al final son etapas de altísima montaña, muchísimos metros de desnivel, que están y estando como está la clasificación general, yo creo que no va a haber espacio para corredores de segunda línea, por decirlo así.
La última, Juanma, para no liarte mucho. Lo hemos ido comentando con los protagonistas que hemos tenido día a día aquí en la movida deportiva hablando del Tour. ¿Qué le pasa al ciclismo vasco? Solo tenemos a dos ciclistas en el Tour, a Alex Aramburu y Jon Izagirre. El año que menos representación vasca tenemos en el Tour.
Pues no te sé decir qué le pasa. Yo creo que no le pasa. Pasarle no le pasa nada, pero porque también tenemos que entender que son épocas, son ciclos, hay momentos en los que tienes un grupo de corredores muy brillantes en carreras de una semana, otras veces en carreras más cortas y otras veces en carreras de tres semanas, ¿no? Y en este caso yo creo que estamos en medio de un ciclo también, ¿no? De cambio, no sé si de cambio, pero sí un poquito de ver mayor número de corredores, los que has nombrado Izaguirre, ¿no? Sí. Al final son corredores que ya han demostrado que están y que han estado muchas veces en este tipo de escenarios muy competitivos. Pero bueno, también están, ya van cumpliendo unos años y también se espera un relevo, ¿no? Yo creo que no vamos a tardar en verlo.
Sí, la pena es eso, viejo. Vemos las etapas de Pirineos, como siempre, con muchísima afición en las cunetas, con muchísimas sicurriñas, y solo tenemos a dos, y da pena, por eso te lo decía, Juanma, es una pena.
Sí, es pena, pero también es parte del ciclo un poco deportivo, ¿no? Hay momentos que estás y hay momentos que no estás, pero volverá, está claro, porque aquí creo que se trabaja muy bien la cantera, de la cantidad sale la calidad. Yo creo que también los clubes de categorías inferiores están haciendo una gran labor, se están profesionalizando cada vez más. Y yo creo que bueno, pues que irán saliendo, ¿no? Pero hay que tener un poquito de paciencia.
A ver lo que pasa. Juan Magarrete, director deportivo de Education First, Esquerre Casco por tus palabras. Suerte para lo que queda de tour.
Esquerre Casco.
Un abrazo, agur. Finalizamos esta edición de la movida deportiva hablando de remo, porque hoy es jueves, pero mañana es viernes y no tenemos programa, ya que hablar de cómo se presenta la jornada a Ranulari en la Liga Euskolabel y en la Liga Euskotren, citas en Deusto y en la casa de Imanol Vilella, en Castro, ¿sí? Pero vamos a hablar con una patrona, la patrona de Deusto, que está, digo, dentro de la Liga ETE, que el pasado fin de semana lo hicieron muy bien y que vamos a ver cómo lo hace este fin de semana en Santurchi. Vamos a hablar con Andrea Astudillo. Andrea, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon bai.
Con ganas de la cita de Santurchi, me imagino, después de lo visto el pasado fin de semana.
Sí, bueno, al final eso, el fin de pasado pues tuvimos un fin de semana agridulce y bueno, la verdad que sí, que pues estar ahí, ya habíamos conseguido un tercer puesto al principio de temporada, pero bueno, saber que es posible conseguirlo otra vez, pues sí que da ese punto de motivación.
Además, con ganas también de reencontrarte con buenas sensaciones después de todo lo que has vivido en el invierno, el disfrutar, el sonreír sin esa presión de tener que estar todos los días ganando como te sucedía en Around, me imagino también te dará margen a, bueno, pues a vivir el remo de manera diferente.
Sí, bueno, al final es lo que tú dices, que luego tampoco me lo he tomado con demasiada, que no se me malinterprete, ¿eh? Pero con demasiada presión. Al final a lo que iba en Around era disfrutar y las cosas así salían y bien, sin tampoco machacarnos. Ya tuvimos un año de mucho machaque, que tuvimos más en cuenta lo del exterior que lo nuestro propio, a pesar de estar haciendo un buen trabajo. Y a partir de ahí, pues bueno, aprendimos y ya con esa filosofía a todos lados, que hay que disfrutar, que nunca sabes lo que va a pasar.
¿Qué diferencia hay entre la Liga Euskotren de máximo nivel con la Liga ETE?
Bueno, al final el remo y todo es igual, ¿no? Sí que es verdad que justo esta temporada, pues al ser 9 participantes en la ETE nos cambian un poco las tandas y en vez de 4 salimos 3. Y bueno, sí que son igual regatas, entre comillas, más tranquilas, ¿no? El de la ETE, la Euskotren y la CT, pues al final tienen a la tele detrás y todo el rollo y la gente como que estaba más enterada y hay como más cúmulo de gente y así, pero bueno, sigue el que quiere ir a ver y disfrutar del remo sigue yendo y se ve a gente fuera y eso, y se agradece.
Andrea, en esa Liga ETE parece que es un calco a la Liga Euskotren, ¿no? Dominio claro de las embarcaciones guipuzcoanas, en la clasificación estoy viendo Zarauz y San Juan por delante y luego ya están un poquito más lejos Kaiku, Ondarroa y vosotras, Deusto, que sois quintas en la clasificación. Parecen vidas paralelas la Liga ETE y la Liga Euskotren.
Sí, bueno, pasa de todo, ¿eh? Al final eso, ya estamos viendo que bueno, en la Liga Euskotren sí que, pues eso, dominan bastante las guipuzcoanas y tal, pero sí que no hay un primero, segundo y tercero puesto claro. Eso, ya hemos visto que Arraun ha ganado un par de regatas, Orio consiguió otra el domingo pasado y Tolosa otra, por lo que, bueno, creo que le da una emoción a la Liga y lo mismo en la ETE, ¿no? Al final Kaiku ha conseguido una bandera, Zarauch y San Juan parece que se van turnando y eso, y yo creo que está bien que sea así porque le da ese punto de emoción de ver a ver qué va a pasar ese día.
Después de todo lo que te ha pasado en los últimos meses, empezaste con Bermeo, masculino, ganando el Campeonato de España de Bateles, luego de repente este salto a Deusto y además en un principio sin tener muy claro que te fueras a subir a la popa de ninguna trainera.
Sí, bueno, al final yo sí que empecé un poco en Deusto antes de que me llamaran de Bermeo, sí que estaba allí pues intentando echar una mano, volviendo a reconectar, ¿no? Al final, pues echando una mano, saliendo al agua, pues estando en la salsa al final, que eso es lo que a mí me gusta. Y nada, y a través de un amigo me surgió lo de Bermeo y sí que, bueno, el volver a competir a ese nivel o con esa ambición de ganar, que no quiero decir que en Deusto no haya esa ambición de ganar, pero somos realistas y estamos haciendo un buen trabajo, pero creo que hace falta un poquito más de tiempo para poder estar ahí.
Andrea, la cita del domingo. Ay, perdón, sí.
No, dime.
Digo, la cita de Santurchi. Andrea, ¿cómo se presenta? ¿Qué te gusta el campo de regateo? ¿Se puede hacer o repetir o mejorar incluso lo del pasado fin de semana?
Sí, bueno, creo que tenemos un primer largo muy bueno, que nos solemos encontrar ahí. El domingo, por ejemplo, estábamos un segundo detrás de San Juan en el primer largo. Creo que nos penaliza la tanda en la que nos encontramos en ese aspecto de que no podemos engancharnos a las tres primeras. Y bueno, es un campo de regatas que se nos suele dar bien y, oye, a ver si haciendo bien las cosas vuelve a haber suerte.
Y a ver la fortuna también, que es un sitio complicado, sí. La desembocadura de la red. A ver, Andrea, lo bueno que tiene es que vive luego desde casa, casi.
casi, sí.
Entonces más pero o menos bueno. Lo tiene controlado.
O sea, miras todos los días desde la ventana de la habitación, ¿verdad? ¿Cómo está la mar, no?
Sí, prácticamente.
Claro. ¿Y cómo, qué presión dan para el fin de semana? ¿Y
a ver, dan bastante malo para el domingo, pero sí que es cierto que en la ría, pues todo el viento que den fuera y toda la mar que den fuera, pues no termina de entrar. El tema son las corrientes y el tema de calles.
Eso es, y las calles, y que cada vez cambia la orientación, porque se sale como desde Santurci hacia Porto. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo se juega ahí.
Déjame la última plaza, sí. Porque muchas veces se piensa, ¿no? Hablas de Liga RC1 a Liga Euskolabel, y mucha gente dice, bueno, pues a ver, en la Liga Euskolabel ya tengo una repercusión económica importante, ya puedo tener, bueno, pues un beneficio económico. Pasar de la Liga Euskotren a la Liga Eusko, a la Liga ETE, pues no aprecias esa diferencia, porque del remo femenino realmente no se puede vivir, ¿no? A nivel de vida es prácticamente similar remar en la Euskotren y remar en la ETE, y es una pena, ¿no, Andrea?
Pues sí, se puede notar un poco más en los premios, que creo que sí se invierte un poco más en la Liga Euskotren, pero vamos, que nunca jamás lo he hecho yo por el dinero y nunca jamás lo voy a hacer por el dinero. Lo bueno y lo malo que tiene el remo femenino es eso, que la gente rema por ambición y bueno, las mujeres reman por ambición y no por dinero en ningún momento, porque poco vemos.
Sí, tristemente poco veis, ya lo siento. Andrea, eskerrik asko, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Eskerrik asko.
Suerte mucho, un abrazo.
Aquí finalizamos esta edición de La Movida Deportiva con una exclusiva. Os voy a dar una exclusiva. Hoy cojo vacaciones. ¿Qué os ha parecido?
Que yo creo que ya lo saben hasta no sé dónde.
¿Ah, sí? ¿Lo sabíais ya?
Acaba de cancelar Lorena Vega el informativo para dar tu noticia.
Pensaba que no lo sabíais, perdonad, chicos.
¿Te doy otra? Me quedo solo aquí con el programa.
Ah, bueno, eso voy a decir, os vais a quedar en buena compañía a partir de lunes con Imanol Vilella, con Iker Zamayoa.
Solo no.
A los mandos.
Con Iker Zamayoa.
Solo a los mandos.
Bueno, basta. Cuidado con el barco de Vilella, ¿eh? Por favor, cuidármelo bien.
Sí, hay que sacarle. Es que el casco, Iker.
Bueno, Agur. Suerte a partir de lunes para todos y todas. Aquí lo dejamos, esta edición de La Movida Deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego llegará Imanol Vilella a 2:30 con más deporte. Y siguen en la compañía Onda Vasca este fin de semana con el remo como protagonista. Y también la página web ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.